Un punto de vista, una mirada sobre la realidad tal cual se nos presenta, desde la perspectiva del Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
Como cada martes nos acompaña Jorge Colina, en este caso Jorge, para analizar juntos lo que a nivel de salud privada el gobierno ha permitido el aumento en etapas de las prepagas y las consecuencias que tiene esto para la economía, va a ser en etapas distintas. ¿Cómo es que se justifica este nuevo incremento? ¿Cómo ubicarlo en este contexto inflacionario? ¿Cómo afecta a la economía de los argentinos? ¿Qué necesario es plantear al futuro respecto al incremento de este servicio? Jorge, algunas preguntas que surgen a partir de esta información que es novedosa para nosotros. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que hay que tomar es cómo sale la noticia. Uh-huh. La noticia dice, las prepagas vienen aumentando cada 2 meses desde junio.
Sí.
Y ahora van a terminar en diciembre con un aumento del 114%. Uh-huh. La inflación va a ser del 100%. Claro, lo primero que uno dice es, bueno, entonces las prepagas están ganando mucha plata, están subiendo sus precios por encima de la inflación. Pero ahí hay que detenerse y mirar la historia. Uh-huh. La historia es la siguiente, cuando comienza la pandemia, el gobierno les congeló el precio de las prepagas. Y bueno, si bien la inflación fue menor, la inflación siguió subiendo. Y recién, digamos, todo el 2020 no subieron nada, subieron recién en diciembre del 2020, subieron un 10%. Eso afectó mucho las finanzas de las prepagas, que implica que afecta mucho las finanzas de los prestadores médicos, porque lo que las prepagas aumentan es lo que ellas le aumentan al prestador médico, al profesional, al que saca a las clínicas, a los sanatorios. Y pensemos que en el 2020, la segunda mitad, ya el COVID se presentó fuerte, y entonces los prestadores médicos tenían que hacer frente al COVID con muchísimos gastos de terapia intensiva, de medicamentos para el COVID y sin aumento de precios. Luego, en el 2021, el gobierno fue, en la primera mitad, fue muy reticente a compensarle ese congelamiento que habían tenido en el 2020. Y claro, y encima, en la mitad del 2021, se vino la segunda ola, que fue mucho más fuerte que la primera, y ahí quedó, como diría bien pronto alguien, las prepagas y las clínicas privadas creando, o sea, claro, sin plata.
Claro.
Entonces, tanto es así que en julio las prepagas presentan un amparo a la justicia pidiéndole que le recompongan el precio porque no daban más, uh-huh. Y ahí entonces comienza la recomposición. Uh-huh. Y este año lo que se dice es, hagamos una fórmula de cómo van los costos en salud en función del salario de las enfermeras, de los insumos médicos, del equipamiento médico, y en función de cómo evoluciona eso, ajustemos las cuotas de las prepagas. Claro. Y las prepagas se lo van a pasar los médicos y las clínicas. Y ahí es que entonces que desde junio hasta acá hubo una pequeña recomposición, y este año termina con 114%, pero es porque el 2020 y el 2021 aumentaron muy poco. Cuando uno mira en retrospectiva cómo está hoy la medicina privada respecto del día que comenzó la pandemia, y están 80% abajo en términos reales.
Uh-huh.
Entonces es el peor del mundo. El usuario que considera que ya no puede pagar la medicina privada, que está desfinanciada, por lo tanto los prestadores terminan no teniendo turnos, cobrándole copagos a la gente.
Uh-huh. Y la salud pública también en una crisis importante, ¿no?
Y no, y además la gente que no pueda pagar la medicina privada va a terminar en la salud pública.
Sí, sí.
Y el último que estaba olvidando es el personal de salud está abandonando el trabajo en la salud porque está cansadísimo.
Sí.
2020, 2021.
Eso te iba a decir. Y con salarios muy bajos y con necesidad de recomponerlo. Bueno, en algunos casos se plantean renuncias masivas, ¿no? Estaba viendo noticias hoy que llegan desde Río Cuarto. En algún nosocomio hay la amenaza de una renuncia masiva a prestaciones de servicio.
Sí, pero no es como si fuese una señal de protesta, sino una señal de agotamiento.
Sí, de límite, hasta acá se puede llegar, digamos, ¿no?
Sí, hay gente, yo tengo colegas que trabajan en el área de recursos humanos de las clínicas acá en Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. y me dicen que se acerca a la enfermería y dicen, yo no doy más, me cambio de ramo, me voy a vivir a la sierra en Córdoba con mi cuñada, no soy más enfermera. Claro, es grave.
Es muy grave. Y en el no sé si te recordás, en el presupuesto del 2023, ¿en qué número aparece el tema de la salud en la Argentina? Es decir, ¿qué porcentaje estamos pensando invertir en Argentina a favor de la salud y qué recomposición hay que hacer? Sabemos que hay modelos de salud combinado entre lo público y lo privado, por ejemplo, en Inglaterra, que prevalece de lo público, que es muy exitoso. ¿Cómo ves lo de la Argentina? Números, por un lado, de previsión en el 2023 y reforma en la salud, ¿cuál sería el camino a recorrer?
Sí, antes de eso, y mencionaste el National Health Service de Inglaterra, uh-huh. efectivamente es un sistema modelo, es todo público.
Uh-huh. Es todo público.
Muy,
es todo
muy
público.
Exitoso. Sí. Bueno, y justo ayer estaba leyendo un reporte en la Retail Economist y está en crisis también.
Hasta en crisis.
Sí, por el tema del cansancio de la pandemia, baja uh-huh. de recursos, bajos salarios, y se plantea por primera vez un paro. Uh-huh. Y hay mucha gente que no quiere hacer paro, y entonces uh-huh. está en crisis.
Siempre ha sido un modelo, ¿no? La salud pública en Inglaterra siempre ha sido un modelo a seguir.
Siendo el modelo hasta ahí, entre crisis, o sea, dejó crisis. El tema de la pandemia más la falta de recursos. Dejó uh-huh. a todo el mundo mal. Y bueno, y respecto a la Argentina, el presupuesto 2023, presupuesto nacional, lo que hay del Ministerio de Salud Nacional es muy poco.
Muy poco.
Porque la salud pública es una responsabilidad de las provincias.
Volvemos al mismo tema de siempre, Jorge, ¿no?
Claro. Uh-huh. Quien hace el grueso de la inversión en salud pública son las provincias. Uh-huh. Las provincias asignan, en Argentina, lo que se asigna a salud es 10%. Salud pública es 3%. Y el 3% lo ponen las provincias. 2% del PBI lo ponen en los hospitales públicos y 1% del PBI lo ponen en las obras sociales provinciales.
En un momento de crisis global, donde justamente la salud es un indicador más que significativo, esto que vemos en la Argentina, la referencia que hacíamos a Inglaterra como modelo a seguir, más la crisis también que planteé desde hace un tiempo en términos de salud de Estados Unidos, muestra que este es un tema no resuelto a nivel global, tampoco aquí en la Argentina.
Sí, lo que pasa es que en medicina la tecnología crece a pasos agigantados y la tecnología es muy cara.
Claro.
Y obviamente llega un momento en que la tecnología pide recursos que el sistema no tiene. Uh-huh. Y entonces ahí es donde se produce una gran tensión. Cuando vino el COVID, que congeló los recursos, pero demandó mucha tecnología, porque las áreas de terapias intensivas son altas de tecnología, uh-huh. fue como le pegó como un chile de gracia. Entonces están los sistemas de salud también cómo salen de esto.
Jorge, gracias por tu análisis de cada martes. Te mando un abrazo grande. Estamos por encontrarnos en cualquier momento.
Así es. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.